y tendría que estar obligada, para evitar sobresaltos, a ganar los 6 puntos, primero contra los helenos en la casa de Panathinaikos y segundo en la Cartuja contra la selección de Suecia.
Gracias, Miguel Ángel.
Hasta luego, Rafa.
No te pierdas el protagonista que viene, al que saludo ya mismo. Creo que va a ser interesante. 1:30, 12:30 en Canarias. Alguien que conoce muy bien a la selección, alguien que también irrumpió con mucha fuerza siendo muy joven en la selección absoluta. Actualmente es el entrenador de la selección española sub-17 y es una referencia para todos los que nos gusta el fútbol desde hace muchos años, ¿no? Ídolo de muchas generaciones, no solo de jovencitas, ¿eh? También de jovencitos a los que nos gustaba mucho este deporte. Julen Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y feliz, ¿no?, por ver el rendimiento. Bueno, para empezar, de los tuyos, de tus chavales de la sub-17, sí, que venís de jugar dos amistosos ante Holanda y ganar los dos.
Sí, la verdad es que muy contento, ¿no? Hasta ahora, en esta temporada, hemos jugado dos partidos contra Francia, que hemos ganado los dos allí en Francia, y ahora acabamos de jugar esta semana dos partidos contra Holanda y hemos ganado los dos también. O sea que, pues muy contento, intentando, pues bueno, ayudar a los chavales, intentando hacer equipo, intentando seguir progresando, y la verdad es que la respuesta ha sido fabulosa y estoy muy feliz, muy orgulloso de todos ellos por todo el trabajo que están haciendo y la verdad es que muy contento, a seguir, que es lo que queremos, ¿no?
Francia, Holanda, o sea, rivales importantes para categorías, sí, inferiores, eso demuestra un poco el nivel que tenemos, siempre lo hemos tenido, ¿no?, en las selecciones, sí, inferiores.
Sí, y un poco es el objetivo, ¿no? Al final estamos preparando el Campeonato de Europa y si quieres ir a lograrlo hay que enfrentarse a las mejores, ¿no? Y bueno, creo que estos partidos nos vienen muy bien para ellos, para que sepan un poco, pues bueno, el nivel de los rivales, lo que hay que entrenar, lo que hay que jugar, lo que hay que sufrir y todo lo que hay que jugar, bueno, pues nuestro estilo y nuestro modelo de juego para poder ganar a estas selecciones. Y bueno, de momento el rendimiento de todos ellos está siendo extraordinario.
Y con la absoluta, sufriendo y disfrutando, ¿eh? Porque desde luego, menuda Nations League que hemos hecho, sí, con esa victoria ante Italia, sacándonos la espinita de la eliminación en semifinales de la última Eurocopa. Hemos ganado a la campeona de Europa y casi ganamos ayer a la campeona del mundo, a Francia, pero eso, sí, es caer con honor. Y luego también con polémica, porque no se entiende, sí, exportado y en marca se están cargando el fútbol, Julen. Es incomprensible, sí, esa interpretación del VAR sobre esa nueva y ridícula regla del fuera de juego. De toda la vida, eso es fuera de juego.
Bueno, la verdad es que con muchas cosas, ¿no?, está habiendo algo de polémica. Yo creo que aparte de esto nos tenemos que quedar con la imagen de la selección, con el fútbol que ha hecho, con el modelo de juego, con la oportunidad que están teniendo los chavales jóvenes y lo están aprovechando y que están maduros para poder afrontar todo este tipo de, pues bueno, de finales en este caso, ¿no?, de situaciones complicadas, con el hambre que hay de ganar, bueno, con la valentía del seleccionador a poner chavales jóvenes. Bueno, yo creo que hay que quedarse con todo eso, ¿no? Eso es lo importante. Creo que la imagen es fabulosa y bueno, pues ahora mismo hay un futuro con muchas ganas de que lleguen cosas porque se pueden conseguir cosas importantes, ¿no?
Y a eso me quería agarrar, más que a la jugada polémica, que ya las vamos a comentar y la hemos comentado suficientemente. A los jugadores como Gavi y Jeremy Pino, ¿no? 17 y 18 años, ya internacionales absolutos. Y en el caso de Gavi, tú le conoces desde bien pequeño, sí, le tuviste en la sub-15, en la sub-16. Hemos dicho, es que no está en la sub-17 y de repente ha debutado con la absoluta. Pero es que la sub-17 por la pandemia no existió. Sí. O sea que ha seguido unos pasos más o menos lógicos. Quizá, lo reconoció el propio Luis Enrique, le ha llegado demasiado pronto la internacionalidad absoluta, pero lo ha demostrado ante Italia, ante Francia, que hay madera de jugador importante para muchos años con la selección, ¿eh?
Sí, los dos. Con Jeremy también hace 2 años tuvimos el campeonato de Europa sub-17 en el cual estuve y fíjate, pues ya está pasando por la absoluta, ¿no? Ha ido todo muy rápido también para él, pero también se lo ha ganado, ¿no? Con el Villarreal lo está haciendo extraordinario, con la sub-21 también, y le ha llegado la oportunidad a la sub-21 y lo está aprovechando también. Y bueno, pues me alegro muchísimo por él. Y también pues con Gavi, ¿no? Que empezó, bueno, pues conmigo en la sub-15 hace ya 3 años. Bueno, le conozco además muy bien de cuando era pequeño, porque le he seguido desde categorías muy, muy, muy pequeñas. Y la verdad es que, bueno, las oportunidades vienen cuando vienen. Y está claro que pues ha encontrado con la valentía de un seleccionador que no le importa la edad, que ha visto en él condiciones para poder aportar cosas a la absoluta y ya está dando rendimiento. La verdad es que me alegro muchísimo por él también. Yo creo que para todos los que estamos trabajando en categorías inferiores, el ver chavales que pasan por nosotros y que debutan a la absoluta es el objetivo principal. Y, y estamos todos llenos de satisfacción, ¿no?
Y en el caso de Gaby, que es el más joven en la historia, ya se ha convertido en el más joven en la historia en debutar con la absoluta, me imagino que en el chaval de los Palacios te sientes especialmente identificado, ¿no? Porque tú con 19 años debutaste con la absoluta y con 20 te llevó Clemente al Mundial de Estados Unidos.
Sí, la verdad es que para mí todo fue bastante rápido también. Yo debuté en septiembre con el Atleti en primera división y en enero ya iba con la absoluta, ¿no? Con un par de partidos con la sub-21. O sea que, bueno, pues en ese aspecto, pues sí, fue algo parecido. Y la verdad es que, bueno, yo creo que lo importante es ver al chaval, que afronta las cosas con normalidad, que no le asusta, sino todo lo contrario. Está con ganas de asumir estos retos y ya está. Yo creo que en ese aspecto él va a dar rendimiento y ojalá pues pueda tener continuidad.
Lo demostró ante Berratti, que es su ídolo. Lo demostró ante Pogba. Lo demostró ante jugadores muy consolidados. Tiene una personalidad apabullante, ¿no? No se arruga, ni se amilana. Y me imagino que eso también es reflejo de la cabecita que tiene. Porque, claro, saltarte pasos, ¿no? Lo lógico es antes de la absoluta pasar por la sub-21. Que de repente subas dos o tres escalones de golpe. Eso también hay que saber asimilarlo.
Sí, bueno, asimilarlo ahora y asimilarlo lo que le va a venir a partir de ahora, ¿no? Que evidentemente pues le va a cambiar un poco todo, ¿no? El hecho de que, bueno, pues va a generar expectativas tanto en el Barcelona como en la selección y bueno, pues a partir de ahora es cuando vas a tener que empezar a asimilar diferentes situaciones. Pero bueno, yo le veo capacitado y bueno, creo que ahí no va a tener ningún problema. Es un chaval que tiene hambre y con ganas y bueno, creo que en ese sentido no se va a despistar.
En el caso de Gaby, que ha sido titular en los dos partidos de esta final a cuatro de la Nations League, ¿qué es lo que tiene, de lo que se ve, qué es lo que más te gusta de lo que tiene, que es muy visible a los ojos de los que nos gusta este deporte, y qué es lo que más te gusta de lo que no se ve y tú conoces?
No, bueno, yo creo que es un chaval, ya lo vemos en el campo, ¿eh? Que enseguida quiere tener contacto con el balón, que enseguida da soluciones, que uno creo que ahí aporta mucho al juego colectivo del equipo y luego pues que tiene carácter, ¿no? Que en el momento pues que tenga que hacer una entrada, que tiene que hacer una presión fuerte, pues que no se arruga. O sea que bueno, pues creo que en ese sentido, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo, pues tiene que jugar un jugador que juega en esa posición y bueno, lo hemos visto con desparpajo todos.
Y a esa edad, que es lo más importante, que no se te suba la cabeza, ¿no?
Sí,
y que sepas asimilar también cuando vengan momentos malos. Alguno recordaba, oye, que con el Barça en el Metropolitano fue también un jugador titular y bueno, está en el Barça y está pues con más dificultades el equipo y eso también se transmite a los futbolistas, ¿no? Porque no es tan fácil centrarte cuando las cosas no van bien, pero bueno, que tendrá que acostumbrarse a cuando vengan malos momentos, ¿no?
Sí, bueno, un poco, que vendrán algún momento de dificultad, eso está claro, y bueno, pues me imagino que le van a arropar tanto en el club como en la selección si sucede, y un poco, pues bueno, que tal vez también te van a estudiar más, ¿no? Hasta ahora es pues, un chaval que bueno, pues seguramente no le conocía mucho, pero a partir de ahora, y si juega mucho, pues también, bueno, pues estarán encima, tanto las cosas que haces positivo como las que quizá pues te puedan sacar alguna pega, y bueno, pues en este aspecto, pues bueno, saberlo asimilar. Pero bueno, yo creo que en este sentido no le veo dificultades porque tiene mucha personalidad y yo creo que lo vais a asimilar todo bien, ¿no?
La última, Julen, que sé que vais ahí en el AVE camino de Sevilla, que te incorporas con la sub-21. Mañana nos enfrentamos a Irlanda del Norte, partido clasificatorio para la Eurocopa de la categoría en 2023. La última es respecto a Luis Enrique y esta selección. Después de esta buena participación en la Nations League, en la final a cuatro, lo de noviembre es básico, ¿no? Que ganemos a Grecia, a Suecia y que estemos en el Mundial de Qatar. Eres optimista, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que en este sentido la selección ha conseguido una personalidad que le va a hacer ir con mucha confianza a esos encuentros. No obstante, pues ya sabemos todos que son partidos diferentes. Italia y Francia son equipos que quizá pues que ataquen más o que quieran más el balón y que quieran ser más protagonistas. Los dos partidos que nos vamos a enfrentar en ese mes van a ser rivales que quizás se encierran más atrás, que te van a dejar pocos espacios, que te van a dar el balón y que te van a intentar pillar a la contra en, bueno, pues como han jugado últimamente contra España equipos de esas características. O sea que, bueno, pues hay que prepararlos de manera diferente, pero bueno, el equipo yo creo que tiene recursos más que suficientes para sacar esos encuentros adelante.
El bonus extra, que te quiero preguntar por Luis Enrique también. ¿Has acompañado tuyo de selección en ese Mundial de Estados Unidos donde le partió Tassotti la nariz? ¿No te sorprende la personalidad que está teniendo para estas convocatorias y para liderar una selección, un relevo generacional que vemos garantizado, ¿no? Y que ojalá sigamos creciendo como hemos demostrado en este torneo, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que todos sabemos de la energía que tiene Luis Enrique, de la personalidad y que, bueno, en este sentido no, él va a intentar hacer lo mejor posible para la selección, independientemente de la edad. Ahora tiene su estilo de juego, yo creo, muy definido, y él quiere encontrar a los jugadores que, bueno, pues mejor lo puedan asimilar. Y bueno, pues en este sentido está claro que va a hacer y va a coger a los que crea conveniente, y estamos viendo que lo que está haciendo pues está dando resultado, y nada, pues hay que darle confianza, y todos tenemos puestas muchas esperanzas de que consigan cosas importantes.
Julen Guerrero, seleccionado nacional sub-17, fue un placer aquel Iceberg, grabarte aquel episodio, aquel podcast marca que recomiendo a los oyentes que lo busquen en las plataformas, que fue una delicia y ha sido un placer tenerte estos minutitos en Radio Marca. Un abrazo grande.
Muy bien, muchas gracias y hasta cuando queráis.
Pero yo no puedo quedarme así. Tenemos que ahondar en la jugada de Marras. Yo sé que Julen no quería ni puede entrar tampoco en polémicas, Julen Guerrero, pero a las 2:20, 1:20 en Canarias, saludamos a nuestro barman César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer, conforme veía la jugada y me esperaba ver una repetición más clarificadora, escribí a mi barman, escribí a César Muñiz Fernández y dije, ¿cómo puede ser? Y que la gente no se lo tenga en cuenta, porque César Muñiz Fernández, igual la norma es estúpida, pero reglamento en mano, el gol de Mbappé es gol legal, ¿no?
Así es, muy a mi pesar, ¿no? Que al final, como español, pues nos hubiese gustado a todo el mundo que ese gol pues fuera anulado, pero la normativa en este caso pues ampara al árbitro y lógicamente pues ahí esa acción que todos hemos visto ayer, pues lógicamente pues tiene su justificación y entendemos a nivel arbitral por qué el árbitro obró de esa manera.
Pero es que no quiere jugar la pelota Eric García, simplemente se tira para intentar desviarla con el taco para que no le llegue a Mbappé, y Mbappé se aprovecha de una posición adelantada. Es lo que nadie entiende, ¿no?
Sí, todos sabéis que un delantero, no por el hecho de estar en posición de fuera de juego, significa que tiene que estar. Sabemos que hay que esperar a que la pelota pues lo reciba, y en este caso pues como dice la regla, cuando un defensor en este caso pues voluntariamente intenta despejar, intenta tocar esa pelota para que no llegue al contrario, pues ya le habilita, ¿no? Se entiende como si fuera segunda jugada, y por lo tanto pues lógicamente lo que inicialmente parecía un fuera de juego pues no lo es, ya que ese defensor de la selección española, ya con ese gesto de tocarlo con la puntera, con los tacos, intentando desviar esa pelota, pues hace que sea una segunda jugada y la habilite al delantero francés, ¿no?
Ahora te pregunto, has explicado la norma y lo que se aplicó, pero queriendo entender a Anthony Taylor, que sí, era el colegiado. Ahora te pregunto, como árbitro de más de 30 años en Primera División y ex colegiado internacional. Sí. Es una norma absurda, es decir, le dijo a Anthony Taylor a Eric García, no, es que tienes que apartarte. ¿Cómo se va a apartar un central si puede a lo mejor desviar y que no le llegue, desviar la pelota y que no le llegue el pase al hombre que está adelantado en fuera de juego?
Está claro que tú como árbitro nunca puedes decir a un defensor lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Está claro que ningún defensor se va a hacer eso, porque a lo mejor Mbappé puede salir en posición correcta y lógicamente pues puede ser gol, ¿no? En este caso pues sí es verdad que es una norma que a lo mejor a efectos hoy día en el 2021 pues parece que está anticuada, pero no olvidemos que esta norma no la ha inventado el árbitro, sino que como sabéis perfectamente en la International Board hay ex árbitros, ex jugadores, ex entrenadores que analizan durante la temporada actual pues jugadas que ocurren para intentar llevarlas a ese organismo y luego pues intentar dar esos cambios, esas interpretaciones diferentes, ¿no? Lo que llama la atención un poco que a día de hoy pues esa normativa pues esté todavía en vigor, pero como árbitro pues tiene que aplicarla. Eso pasa un poco como el policía, ¿no? Que habrá muchas normas que no esté de acuerdo, pero tiene que acatarlas porque viene de más arriba y lógicamente tiene que tomar esa decisión porque está decidida pues por en este caso por otros legisladores que no son ni el árbitro ni el policía en este caso.
Y una matización, César, te lo pregunto sin malicia.
Sí,
¿tú crees
sí.
que si el árbitro en el campo invalida el gol, el VAR le hubiera corregido, le hubiera llevado a la contraria y le hubiera dado gol legal?
Yo creo que no, porque es una jugada de árbitro. Es una jugada de árbitro, no es de VAR. Si es verdad que el VAR chequea todo, tiene que comprobarlo todo por si ver si realmente pues ese defensor de España pues toca o no toca la pelota, pero ha sido una jugada entre el árbitro y el asistente, que el asistente tiene que aguantar mucho hasta ultimísima hora, y luego el árbitro en el campo pues a través de los intercomunicadores le dice que lógicamente que es una acción legal porque intercepta ese pase ese jugador de la selección española, ¿no? Y yo creo que en este caso el VAR no diría lo contrario, porque a nivel de UEFA, a nivel reglamentario, es una acción muy clara y tipificada porque está así. No olvidemos que el árbitro Taylor es inglés y él es el jefe de los árbitros a nivel de UEFA, y tienen conceptos y tienen las interpretaciones muy claras, ¿no? En ese aspecto podremos estar en otro debate de que nos guste o no nos guste, que a mí no me gusta, pero a nivel arbitral, pues él tuvo que pues aplicar la norma porque está escrita y porque así está decidida, dictaminada, ¿no?
Los oyentes están opinando, luego les escuchamos en el 628-26-90-92, pero lo que duele es que muchas veces ni los árbitros se ponen de acuerdo y por eso con este tipo de normas la portada de Marca es muy clara, se están cargando el fútbol, ¿no? Porque el que ha jugado al fútbol no puede pitar fuera de juego en la vida. Otra cosa es que exista esa norma absurda y que el árbitro la aplique. Pero bueno, y la posible mano de Koundé a centro de Rodri, yo creo que es mano también, ¿no? Saca un poquito el codo, lo deja así hacia atrás para interferir y detener el centro. Ahí creo que también nos escamoteó un poquito Taylor, ¿o no?
Sí, yo ahí también, como dices tú, es mano, porque le dan el codo, creo recordar, y aparte porque es una posición para mí antinatural, sí, es verdad que ocupa un espacio, hace un poco más grande, y el jugador pues a lo mejor no está viendo la pelota, porque es un centro, mira la cabeza para otro lado, pero es verdad que deja esa parte del cuerpo, del codo, más abierta, ocupando un espacio, como bien dices, impidiendo que el balón vaya a un contrario. Yo en esta acción sí que veo más de penalti, más acción de penalti, porque está haciendo más grande el espacio, ocupando un espacio e impidiendo que vaya al contrario. Por lo tanto, para mí ahí sí que se equivocó el árbitro, y a lo mejor, y en este caso, pues sí que debería entrar el VAR, porque aunque es una jugada de interpretación, pero no olvidemos como argumentos con peso, porque al final estás la parte del cuerpo muy extendida y impidiendo que vaya al contrario, ¿no?
Después te disgusto con el VAR, ¿eh? Ayer, después de ese gol de Mbappé, tenía dos posibilidades, o irme al VAR y ahogar mis penas, al VAR con B, o venirme a un restaurante como las Reses en Madrid a disfrutar de una buena gastronomía y hacer una mejor digestión de lo de ayer, sin duda. César, gracias por explicar también las cosas, ¿eh? Podamos o no estar de acuerdo, pero tú no eres el responsable, tú solo lo explicas.
Me gustaría poder decir lo contrario, ¿eh? Pero al final, en este caso, a España le ha perjudicado, pero si lo hubiese beneficiado, porque la norma está para todos igual. Lo que pasa que sí es verdad que es algo que choca y llama mucho la atención, y a lo mejor son jugadas que el día de mañana pues pueden la interraza de Abuel pues reconducirlo un poquito e entender que el espíritu del juego pues no es ese, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a día de hoy es lo que hay y hay que intentar acatarlo, pues lo que dictan los legisladores, ¿no? Está claro.
Les invitamos a los señores de la International Board a que le den una vuelta, sin duda. Muñiz Fernández, César, Barman, gracias. Como siempre, un abrazo, lunes más. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo para todos. Adiós.
1:47, chimpún, chimpún, y me voy a Francia, a ver si ellos nos lo conceden al menos.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más el olor a café cuando me levanto.
No estamos en París, estamos cerca de Lourdes y estamos con Frédéric Traini, que es corresponsal de Canal Plus Francia. Hola Frédéric, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Felicidades, lo cortés no quita lo valiente, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Aprovechando del puente para festejar a mi familia esta gran victoria de Francia contra España.
Pero también bueno, te digo que sentimos que nos quitaron un poquito la cartera, ¿eh? Taylor nos dio ahí un disgusto. Hasta en Francia se dice que salió ahí beneficiado un poquito de una norma un poco absurda y de una aplicación del VAR un poco torticera. Tu combinado, ¿no? ¿La selección francesa o no?
No, en Francia nadie se queja de la decisión del árbitro. Al contrario, si tienes el diario de equipo que explica que el señor Taylor, 42 años, tiene mucha experiencia y que entonces hizo una interpretación justa de la regla. Ahora, si Francia había perdido con un gol así, marcado por España, podría ser que habríamos tenido también alguna polémica en Francia. Pero de momento, nadie pone en duda esta regla, que a mi parecer personal, sí, es un poco fuerte y estoy un poco de acuerdo con lo que dice Marc. Puede ser que las reglas y la aparición del VAR pues complican más las cosas que las simplifica a nivel decisional y arbitral, y bueno, veremos en el futuro si eso se aclara un poco, pero de momento en Francia nadie pone en duda este gol.
La última, Frédéric, lo que tampoco pone nadie en duda en Francia es que España fue mejor, bastante mejor que Francia buena parte del partido. Lo que pasa es que la pólvora que tenéis arriba es la pólvora que tenéis. Es una selección, con perdón, rácana la vuestra. Estoy siendo muy duro.
Es verdad, tenemos muchos nombres, tenemos jugadores de mucho talento y al final contra Bélgica la primera parte y contra España también la primera parte, pues nos ha faltado brillo. Lo que no nos ha faltado es carácter. Es verdad que este equipo pues puede reaccionar y puede egalizar y ganar un partido, pero estamos un poco esperando un poco más de esta selección. De momento es la única crítica que se puede hacer, es que con los nombres y el talento que hay en el equipo de Francia, pues faltaría un juego más animado, más champán, ¿no? Que lo que vemos.
Frédéric Traigny, te odio un poco hoy, pero te aprecio. Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Corresponsal de Canal Plus Francia en Barcelona y actualmente disfrutando de esta victoria cerca de Lourdes, de esta victoria ante España. Bueno, nos eliminó en la final, nos ganó la campeona del mundo. Vamos a hacer un paréntesis. Ahora sigo con la actualidad de clubes. Dejamos a un margen el fútbol de selecciones. Nos faltan 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Ha arrancado este fin de semana también la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y ha arrancado con victoria de Movistar Inter. Borja Díaz, jugador interista. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿A que tú eres futbolero? ¿Del fútbol 11 también, aparte de tu deporte?
También. Todo lo que sea deportes con pelotas, ahí estoy metido.
Pues con pelotas nos metieron ayer ese gol ilegal. No sé si te coincidió con el partido, pero lo pudiste ver. Lo habrás visto repetido 100 veces, ¿no?
Sí, lo vi en directo, así que bueno. Tenía pinta de que era fuera de juego, yo pensaba que también lo iban a anular, como yo creo que todos los españoles. Pero bueno, el VAR es difícil de seguir entendiéndolo.
La ventaja del fútbol sala, ¿no? Que no hay fuera de juego, ¿eh?
No, ahí eso no lo quitamos del medio, pero bueno, también tenemos lo nuestro también.
También tenéis vuestras polémicas, vuestros líos. Bueno, empezar con victoria ante el Rivera Navarra por 2-0 es empezar bien, ¿no? El objetivo de Movistar Inter, aspirar a todo, como siempre.
Sí, como todos los años. Puede sonar un poco repetitivo, pero la verdad, tenemos que aspirar a ganar todos los títulos posibles. Y bueno, este fin de semana no había mejor forma de empezar que en nuestra casa, con nuestra gente, que ya se les echaba de menos, y con una victoria. Así que bueno, hemos arrancado muy bien.
Y que siga así la cosa. Después del chasco que nos hemos llevado, tú que eres, que has sido mundialista internacional con España desde hace tiempo, el chasco que nos llevamos ante, a la postre, la campeona del mundo, la Portugal de Ricardinho, al que tú sufriste y disfrutaste a partes iguales, ¿no? Lo tuviste como compañero en Movistar Inter.
Sí, durante muchos años lo disfruté. Desgraciadamente en este Mundial lo tuve en contra, pero bueno, yo creo que eso ya es pasado. Ha sido una vivencia muy muy buena, lo intentamos todo, no pudo ser, y bueno, nos queda el consuelo que nos eliminó la campeona del mundo, por lo menos. Así que
eso es verdad. Eso es verdad. Oye, y esto de cuando os enfrentéis al Barça a ver a Jesús Velasco, el técnico con el que ganasteis, que fueron 5 ligas seguidas, ¿no?
Fueron 5, sí, 5 seguidas.
Y luego Champions 2.
Y Champions 2 seguidas, eso es.
Tiro de memoria. Cuando lo veas ahí sentado en el banquillo local en Barcelona o visitante aquí en Madrid, ¿qué vas a pensar? Raro, ¿no?
Se va a hacer raro, pero ya no solamente por Jesús, sino por Pito, que hace poco también estaba por aquí, con Ortiz. Al final son muchos jugadores que han pasado por aquí, que hemos compartido vestuario, y se va a hacer un poco extraño. Así que esperemos no equivocarnos a la hora de pasarle la pelota y bueno, de echarle lo mejor, pero que nosotros le ganemos, que es lo importante.
Borja Díaz, esto era solo una llamadita de control, ¿eh? Para felicitaros por haber empezado con victoria ante Rivera Navarra por 2-0 y para darle el pistoletazo de salida a una nueva temporada de la Liga Nacional de Fútbol Sala después de un Mundial donde nos hemos quedado ahí con el molde. Pero bueno, nos eliminó la postre de la campeona del mundo, Portugal. Borja, iremos hablando. Por cierto, tú que vives aquí en Madrid, te tienes que venir a Las Reses, ¿eh? Restaurante mítico donde los haya, en la calle Orfila 3, ¿eh? Te tienes que venir porque aquí la carne roja gallega es espectacular. Recomendación Radio Marca, que sí. Lo sepas, que estamos haciendo el programa desde aquí, vale. Pero bueno, meto la cuñita.
Vale, perfecto. Yo a cualquier invitación digo que sí, no hay problema, ¿eh? Cuando queráis.
A la próxima te vienes. Gracias, Borja, un abrazo.
Hecho. Un abrazo.
Cinco minutos nos quedan para llegar a las 2 de la tarde a alcanzar el Ecuador de este programa.
cerramos el paréntesis del fútbol sala. Enseguida vamos con la actualidad de clubes, que vuelve a cobrar en primera división potencia, ¿no? Y contundencia después del parón de selecciones. Enseguida miramos a la siguiente jornada de liga. Pero antes, una primera recomendación.
Me perdiste de vista, ahora con otro con quien vacilo en la pista. Ey, algo si no me incita, da mucha vuelta, parece motociclista.
Atención motociclistas y aficionados al motocross. El Mundial de Motocross ya está aquí este próximo fin de semana, 16 y 17 de octubre, Gran Premio de España en la Comunidad de Madrid. El Mundial con más nivel y más igualado de los últimos años nos está dejando momentos inolvidables. Ahora llega a nuestro país el espectáculo deportivo del año con los españoles Jorge Prado, Rubén Fernández, Daniela Guillén o Gabriela Seisdedos como protagonistas. Aún estás a tiempo de comprar tu entrada para no perderte detalle de esta cita histórica en el circuito de Intusanadu en Arroyomolinos. Localidades disponibles en entradas El Corte Inglés. Me voy a hablar del Real Madrid y me voy a subir a Metro de Madrid. Forma más segura y eficiente de viajar.
Próxima estación.
Me voy a ir hasta Valdebebas. Nos desplazamos rápido, seguros, de manera sostenible y eficiente en el Metro de Madrid, que vuela desde la calle Orfila 3, desde el restaurante Las Reses hasta Valdebebas. Actualidad blanca. Que pasa también por un nombre propio, el de Karim Benzema. Chitu Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Campo de las Naciones, creo que es la parada más cercana a Valdebebas. ¿Qué tal, Rafa? Buenas
ahí
tardes.
Ahí es donde he ticado yo mi abono de transporte. El Real Madrid ayer puso dos tweets tras ganarnos Francia y los haters se quedaron solo con el segundo, Chitulín.
Sí, a ver, hay que decirlo cronológicamente y hay que explicarlo bien. Parecen unos titulares esto, pero bueno, hace 14 horas el Real Madrid tuiteó lo siguiente. Enhorabuena a la selección española de fútbol por el extraordinario torneo disputado y haber conseguido llegar hasta la final. Felicidades al seleccionador, a todos los componentes del equipo español. Orgullo. Un tuit bastante, además, emocional. Y después el Real Madrid puso otro tuit. Felicidades al equipo de Francia y a todos los aficionados del fútbol en Francia por el extraordinario título conseguido en la Nations League. Y enhorabuena a nuestro espectacular jugador Benzema, Balón de Oro. Y de aquí ya se pueden sacar varias deducciones. La más simplista es que es un poco una tontería, pero se han olvidado un poco de Mendy y Camavinga, que también van a sumar este título a su palmarés porque también han jugado partidos de la Nations League. Pero es oficial, ¿no? Empieza la campaña, empieza la orquesta porque Karim Benzema oposite y consiga ese Balón de Oro, debido sobre todo a lo realmente enchufado que está en estos primeros compases de temporada y lo bien que finalizó la anterior. Esto ha levantado ampollas en algunos sectores porque ¿qué hace el Real Madrid, que es un club español, felicitando a otros jugadores o a otros países cuando no debería ser así en teoría? Bueno, pues solamente decir que en el caso del Atlético de Madrid, por ejemplo, por poner un ejemplo, que yo creo que el Atlético está en su derecho, ¿eh? Ha felicitado la Nations League a Antoine Griezmann y no hay ningún tuit dedicado a la selección española de fútbol ni a su futbolista, que el Real Madrid no tenía ningún futbolista en esta lista de la selección española y el Atlético tenía a Coque. Cada uno que se lo tome como quiera, lo cierto es que el tuit ha dado mucho que hablar, nada menos que 74.000 me gustas llega hasta ahora de la tarde y lo que está claro es que también empieza pues un poco también a ponerse el foco sobre Karim Benzema porque puede ser que después de Cristiano Ronaldo y de Luka Modric haya un nuevo Balón de Oro en el Real Madrid, aunque hay nombres con más palmarés, quiero decir, en este año natural que parece que parten con ventaja en ese galardón que precisamente reparte la revista France Football.
Y podemos escuchar a Benzema lo que dijo después de ganar su primer título con Francia tras regresar a la selección Ble. Benzema, muy feliz.
Es un título muy importante para mí porque soy muy orgulloso de mi trabajo desde mucho tiempo y regresar con este equipo y ganar me pone muy feliz. Es mucho, como he dicho, mucho trabajo y ahora puedo disfrutar con un trofeo con mis compañeros y me da más ambición para el futuro con este equipo porque tenemos un equipo muy, muy bueno.
Bueno, Benzema, ahora veremos, está nominado, veremos a ver cuántos apoyos recibe por ser o para poder ser Balón de Oro. Decían, no ha ganado ningún título. Bueno, pues tiene la Nations League. De todas formas, el Madrid primero felicitó a España, a la selección, y después a su jugador, a Benzema. Pendiente de los internacionales, sobre todo de Militao, ¿no, Chitu?
Sí, Militao, que se tuvo que retirar ayer con molestias en la espalda. Entró al terreno de juego en su sustitución Thiago Silva con la selección de Brasil, así que estamos muy pendientes de saber si esas molestias derivan en algo más serio. También con el clásico a la vuelta de la esquina están muy pendientes de Den Hazard, que apenas ha contado este parón para Roberto Martínez, aunque se ha descartado una lesión más seria. Ya hemos escuchado, ¿no?, a Thibaut Courtois quejándose de esos compromisos internacionales que están de más, como ese tercer y cuarto puesto en opinión del meta belga. Y bueno, Camavinga no ha jugado con la sub-21 porque con ese pisotón que se llevó en Cornet-Prat sigue teniendo dolencias. Sí lo ha hecho Valverde esta noche jugando los 90 minutos en la derrota de Uruguay contra Argentina.
Gracias, Carlos Vicente Gómez, un abrazo.
Un abrazo.
Llegamos a las 2 de la tarde, segunditos para alcanzar el Ecuador de este programa. Enseguida publicidad y continuamos desde el restaurante Las Reses en Madrid, disfrutando de la mejor gastronomía en la capital de España, calle Orfila número 3. Publicidad enseguida con las señales horarias de las 2 y enseguida también os escucho hasta las 3, ya sabes. Esto es Directo Marca en la radio Deporte, Radio Marca. Be shy, shy, shy.